Bueno, ya comienza a salir el sol por nuestra ciudad de Los Ángeles. Nosotros también, muy característico, lo señalábamos también durante la mañana cuando llegamos a la radio y estaba esta llovizna, esta lluvia, ¿no? Y lo indicábamos que alrededor de las 2:30 más o menos, se iba 13, 14 horas, íbamos a estar ya sin estas lluvias que estaban por nuestra, por el centro de nuestra ciudad. Pero bueno, estamos en el mes de agosto.
Conoce la libertad de elegir en farmacias del Dr. Simi. Cada lunes te ofrecemos un 25% de descuento en anticonceptivos, porque sabemos que tu bienestar no puede esperar. Y recuerda, no solo hoy, sino cada lunes estamos contigo con ese mismo 25% de descuento para que vivas a tu ritmo sin preocupaciones.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Encuentran dos cuerpos en Batuco. Uno tiene una herida en la cabeza y el otro está amarrado y envuelto en una sábana. Asesinan con al menos 20 balazos a Kevin Holguín, alias Baby Bandito, uno de los protagonistas del denominado robo del siglo el año 2014. La pareja del avezado delincuente también fue acribillada a tiros al interior de un automóvil en que se encontraban ambos en la comuna de Cerro Navia. Un motociclista murió tras chocar con un vehículo robado que se dio a la fuga en la comuna de Maipú. El Ministerio Público pedirá la ampliación de la detención del hombre acusado de asesinar a una mujer en un incidente vial en la comuna de San Pedro de la Paz. En medio de un amplio operativo policial fue recapturado el reo que se fugó durante esta mañana desde el hospital de Arica. La defensa de la familia sindicada del líder de una organización de lavado de activos en la Araucanía solicitará revertir la prisión preventiva de dos de los imputados detenidos en la denominada Operación Imperio. El Tribunal de Garantía de Temuco prohibió dar a conocer los nombres de los 41 formalizados en la causa. Parlamentarios de oposición volvieron a arremeter contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, por el proceso de reconstrucción tras el mega incendio. Sigue la tensión en el oficialismo pese a que el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, bajó el perfil a las críticas que recibió por sus cuestionamientos a Mario Marcel. En noticias del exterior, más de 40 palestinos murieron en los ataques israelíes contra la franja de Gaza en lo que va de este sábado, dijeron fuentes médicas en el enclave. El líder norcoreano Kim Jong-un se reunió con más familias de soldados caídos en la guerra de Rusia contra Ucrania, a pocos días de celebrar una potencial cumbre con su homólogo ruso Vladimir Putin en Pekín. El gobierno de Estados Unidos anunció el despido de más de 500 trabajadores de la Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales por orden del presidente Donald Trump en medio de la cruzada contra los medios públicos. Y en el deporte, a esta hora, el líder Coquimbo Unido visita a Huachipato en la jornada sabatina del fútbol nacional. Más tarde, Universidad Católica se mide ante Cobresal. Colo Colo, en tanto, debería confirmar en las próximas horas al argentino Fernando Ortiz como nuevo entrenador. En otros deportes, la selección chilena de rugby se mide desde las 3 de la tarde ante Uruguay en el duelo de ida de la final de las clasificatorias sudamericanas de Copa del Mundo de Australia 2027.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
1:03 p.m.
¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos todos a Radiograma Mediodía. Durante poco más de una hora vamos a estar revisando los principales hechos que han ocurrido en nuestro país y también en el mundo. Desde ya saludamos a las 43 estaciones de la radio que se conectan para transmitir información independiente. Saludamos también a quienes nos escuchan, no solo en Chile, sino en el mundo, a través de nuestro sitio web, biobiochile.cl. Y partamos de inmediato porque la verdad que las noticias policiales lamentablemente y nuevamente marcan la agenda de este día sábado 30 de agosto. Dos cuerpos fueron encontrados durante esta mañana en un sitio eriazo en el sector de La Laguna, esto es en Batuco, comuna de Lampa. De acuerdo a información preliminar, uno de los cadáveres tiene una herida en la cabeza y el otro estaría amarrado y envuelto en una sábana. En otra información, durante esta mañana fue acribillado a balazos Kevin Holguín, alias Baby Bandito, uno de los protagonistas, usted lo recordará, del denominado robo del siglo, el año 2014. Su pareja también murió producto de esta balacera al interior de un automóvil de alta gama en la comuna de Cerro Navia. Y en Maipú, un motociclista murió tras chocar con un vehículo que se daba la fuga, era un vehículo robado, y obviamente perdió la vida allí en ese lugar. Varios hechos que lamentablemente, insisto, marcan esta jornada. Rodrigo Pino ha estado reporteando estos temas, de hecho se trasladó hasta Batuco en la comuna de Lampa y ya está en contacto con nosotros, que nos va a entregar este resumen lamentablemente policial de hoy 30 de agosto. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Ha sido una jornada intensa en materia policial, ustedes lo señalaban, particularmente estamos hablando de al menos 4 personas que han sido asesinadas en las últimas horas acá en la región metropolitana, además de esta otra víctima fatal en un accidente en Maipú. Partimos acá en el sector de Batuco, conocido como Avenida Italia, con el Santuario Laguna Batuco. Esta es una zona bastante rural dentro de este punto de Lampa. Es un camino interior de carácter privado, pero que tiene propiedades particulares, pero a un costado está un humedal que es de administración precisamente del municipio de Lampa. En este sector, donde horas de esta mañana personas se alertaron respecto del hallazgo de dos personas o dos cuerpos que estaban en pleno vía pública en esta zona de humedal, una zona rodeada de áreas verdes, algo de árboles, algunos arbustos y también precisamente una suerte de laguna. Ahí fueron encontradas estas dos personas. Llegó personal de carabineros hasta este lugar y confirmaron que efectivamente se trataba del cuerpo de al menos un hombre que no está identificado y que presentaría una lesión en su cabeza. Esta persona, no se tiene claro si esta lesión es atribuible a algún armamento de fuego, algún golpe u otro elemento que haya terminado con su vida. Sin embargo, a algunos metros de este mismo hallazgo se encontró un segundo cuerpo, por lo menos así se está teniendo la información de este momento. ¿Por qué? Porque estaba cubierto o envuelto en una sábana y todo esto sellado con estas winchas de embalaje. Por lo tanto, no se ha intervenido este segundo posible cuerpo a la espera precisamente de que personal de la Brigada de Homicidios, que ya se ha constituido en este lugar hace solo algunos minutos, junto al Laboratorio Criminalístico y también el equipo ECO, se hagan precisamente las revisiones respectivas, se abran precisamente estas winchas y se revise precisamente la sábana para ver si efectivamente en el interior hay un segundo cuerpo. Todo apuntaría que efectivamente así sería. Esto ha generado bastante conmoción en este sector porque si bien es una zona bastante rural y bastante alejada de lo que es la comuna de Lampa, sí hay muchas parcelas en este sector y muchas personas apuntan a que este camino, si bien es privado, no pueden cerrarlo, producto que hay un humedal que es de carácter público, que es de la Municipalidad de Lampa, y ellos dicen que aquí se ven varias situaciones de incivilidades y que precisamente la inseguridad se ha ido apropiando de estos terrenos y efectivamente el día de hoy se da con esta lamentable información, este hallazgo de estos dos cuerpos en este sector de la comuna de Batuco, de Lampa, bien digo. Tuvimos la posibilidad de conversar con una vecina quien fue unas personas que de hecho nos alertó respecto de esta situación vivida acá en esta zona norte de la región metropolitana y entregó lo que fue su testimonio de lo que encontraron junto a sus vecinos respecto de la alerta que se le dio a personal policial.
Como a las 9:30 de la mañana.
Ya.
Nosotros nos avisó por WhatsApp un vecino que venía saliendo que había, al parecer había un cuerpo en el humedal. Nos dimos cuenta que son dos los cuerpos, están a una distancia muy, muy leve uno del otro.
Ya. Sí, parte del testimonio de esta vecina que también ratificó que efectivamente uno de estos cuerpos estaba envuelto en una sábana. El segundo sería este hombre que presenta esta lesión en su cabeza. A esta hora, como señalamos, recién se ha personado hasta este sector funcionarios de la Brigada de Homicidios de la PDI, también del Laboratorio Criminalística. Estamos a la espera de tener en los próximos minutos mayores detalles respecto a esta situación, la data de muerte de estos cuerpos y efectivamente si presentan estas heridas por impactos balísticos u otro tipo de elementos. Por supuesto, estaremos atentos a esta información que está actualmente en pleno desarrollo acá en la comuna de Lampa y que ha generado bastante conmoción en los residentes de este sector conocido como Camino Las Galerías, acá en el sector de Batuco, a un costado de este humedal que es de administración municipal, según nos relatan los propios vecinos. A la espera de tener más antecedentes de aquello, seguimos con información policial y otra información que también dábamos cuenta esta mañana, un asesinato con uso de armas de fuego, más de 20 disparos que terminó con dos personas fallecidas, un hombre de 32 años, una mujer de 25 y que precisamente una de las víctimas se trata precisamente de Kevin Holguín, quien es conocido en el mundo delictivo como Baby Bandito, una persona que estaba vinculado a varios delitos, pero que se hizo bastante conocido respecto del asalto que se produjo el 12 de agosto del año 2014, donde se produjo el millonario robo de cerca de 6 mil millones de pesos a un camión Brinks que estaba descargando dinero en el aeropuerto de Santiago. Esta persona había sido recapturada tras haber permanecido varios meses fuera de nuestro país tras haber cometido este ilícito, particularmente recorriendo el Caribe, también algunos países de Europa. Finalmente en Milán fue ubicado en primera instancia y de ahí se le dio el nombre de Baby Bandito y posteriormente se le perdió su rastro hasta finalmente en España, en Barcelona, se pudo dar con su captura y trasladarlo hacia nuestro país el año 2016. Si bien salió una condena de aproximadamente 4 años de libertad vigilada y la justicia apeló a esta decisión, finalmente nunca se pudo cumplir la condena de esta persona y en base a ello incluso Kevin Holguín estuvo vinculado a otros ilícitos posteriores. Quiero escuchemos las palabras principalmente de la Policía de Investigaciones de la Brigada de Homicidios, quien apunta precisamente a las circunstancias de este homicidio ocurrido esta mañana en el sector de la comuna de Cerro Navia, pasaje Los Aromos, donde esta persona se desplazaba con su pareja en un vehículo. Llegaron desconocidos, aparentemente en otro automóvil en movimiento, dispararon en contra de este automóvil. El conductor, que era Kevin Holguín, perdió control, impactó contra un árbol y ambos fallecieron en este lugar. Escuchemos las palabras de la Policía de Investigaciones a través del comisario Marcelo Navarro, quien entregó detalles respecto a lo que está trabajando la policía en este doble homicidio ocurrido en Cerro Navia.
El hecho ocurre en circunstancias en que ambas víctimas se encontraban al interior de un vehículo, momento en el cual llegan sujetos desconocidos, reunidos con armas de fuego, quienes efectúan múltiples disparos. En estos momentos, el personal policial se encuentra realizando levantamiento de cámaras de grabación, evidencia balística y biológica.
Sí, en un principio se pensaba de que este choque se había producido muy cercano a su casa. Sin embargo, la Policía de Investigaciones y también el equipo ECO confirmó que su residencia no era de esta comuna, sí cercano a Cerro Navia, y que en este sector finalmente donde fue emboscado y asesinado junto a su pareja. Escuchamos también las palabras del fiscal Fernando Anaís, quien por supuesto él fue que a través de las diligencias iniciales que tuvo el equipo ECO y también la policía pudieron confirmar que se trataba precisamente que vino alguien conocido como Baby Bandito y que estaba en compañía de su pareja también asesinada en este tiroteo.
Estaríamos hablando al menos de unos 20 impactos balísticos.
El propietario del vehículo sería una de las víctimas, de hecho sería el conductor. Hay antecedentes que se están investigando, se están haciendo ciertas consultas, podría eventualmente estar vinculado con uno de los robos del llamado robos del siglo.
¿Sería Kevin Holguín en este caso, conocido como Baby Bandito?
Efectivamente, sería él.
Sí, hay trabajo de la policía para determinar las causas de este doble asesinato, si hay alguna rencilla anterior, algún ajuste de cuentas, algún incidente previo, porque hay una denuncia que está en manos del Ministerio Público del mes de mayo, precisamente Kevin Holguín había apuntado que había sido víctima de un intento de encerrona donde incluso le habrían disparado, y esa es una lista importante, porque aparentemente quizás eso no puede haber sido un intento de encerrona, sino en definitiva una primera instancia para atentar contra su vida. Es un antecedente que está aún en manos manos de la investigación policial. No hay hasta ahora detenidos, estuvo trabajando hasta prácticamente este mediodía personal de la Policía de Investigaciones en Cerro Navia, levantando evidencias balísticas y también entrevistándose con vecinos y familiares de Kevin Holguín para tener más detalles. Recordemos que Kevin Holguín no solamente estuvo involucrado en este robo del siglo, sino también estuvo ligado a un robo que afectó al conductor, bien digo, de televisión, Rafael Araneda, el año 2017 en una encerrona ocurrida en las afueras de su casa, y también el año 2021 fue sorprendido descargando un camión de cigarrillos de la empresa Chile Tabacos. Por lo tanto, también una persona también enfrentó cargos por este ilícito en el año 2021. Y recordemos, la historia de Kevin Holguín también fue motivo de que se generara una serie de una plataforma de streaming bajo el nombre que fue bautizado su paso por Europa, Baby Bandito. Estamos a la espera también de si hay novedades durante las próximas horas en torno a este doble homicidio. Y cerramos con otro hecho que también ocurrió en las últimas horas, el sector de Maipú, avenida El Olimpo con avenida Sur, donde se produjo un accidente de tránsito con consecuencias fatales para un motociclista, quien murió producto de este impacto por parte de este vehículo, que este último auto perdió el control, su conductor impactó contra una casa y finalmente destruyó parte del antejardín. Esta situación derivó en que se hicieran peritajes por parte de carabineros, y lo que por supuesto se confirmó es que este vehículo, que estaba ya sin sus ocupantes, que habían escapado de este lugar, mantenía encargo por robo, y lo que llama la atención, que al interior se encontró un armamento. Escuchemos las palabras del teniente de la sección de investigaciones de accidentes de tránsito de carabineros, Cristian Cárez, le entregó también detalles de este accidente con consecuencias fatales.
Tiene cargo por robo, está haciendo parte de la diligencia de la fiscalía en este momento, a ver si instruye algún personal especializado para establecer el tipo de robo y si tiene otro antecedente. Si hay un arma que fue incautada por el personal territorial por instrucción de la fiscalía, la cual va a ser remitida a la vocal para realizar diferentes pericias también, a ver si está adaptado o está inscrita dentro.
Sí, se confirmó que este auto tiene cargo de robo del pasado 19 de agosto de la cisterna, y además este armamento es de marca Bruni, una pistola fogueo, pero que está adaptada para calibre 9 milímetros. Se han levantado cámaras de seguridad en este sector. No se descarte que este auto pueda haber sido utilizado para la ejecución de varios delitos en horas de anoche. Ese es el trabajo que está en desarrollo por parte de carabineros. Tuvimos la posibilidad también de conversar con la afectada de este choque, esta dueña de casa que participó y que se vio afectada principalmente con la destrucción del frontis de su vivienda. Escuchamos también lo que fue su testimonio respecto a lo que vivió en horas de anoche.
No sé qué decirle, porque estoy impactada, porque hubo un muerto, una persona de 23 años, y ver el auto adentro de mi casa, y estaba robado, sí, pero mire, lo material se recupera como sea, pero sí el daño.
Y la preocupación de ella, aparte de lamentar el deceso de este motociclista, es que efectivamente ella quedó vulnerable porque prácticamente todo el frontis de su casa quedó destruido. Por lo tanto, ella dice que tiene bastante más facilidad de posibles delincuentes para acceder hasta su casa. Ella es una persona adulta mayor que vive sola en esta vivienda. Precisamente ella está pidiendo un resguardo quizás al municipio, a carabineros, a la espera efectivamente que se pueda reparar el acceso hasta su vivienda. Cerramos nuevamente con lo que está ocurriendo hasta ahora acá en Batuco. En Lampa ya ha llegado hace instantes el vehículo con el fiscal Eco, que ha sido designado precisamente para estos peritajes del hallazgo, estos dos cuerpos acá en este sector norte de la capital. Estamos a la espera de tener vocerías de la PDI, también de la fiscalía, respecto de este macabro hallazgo que ha conmocionado a los vecinos de Batuco. Bio,
Rodrigo,
la radio.
Sí. Respecto a esto, evidentemente van a hablar las autoridades dentro de las próximos minutos, próxima hora, pero si nos pudieras describir, este es un camino rural en Batuco, no está asfaltado, es un lugar de acceso que no es fácil desde el punto de vista de cualquier ciudadano, ¿no es cierto? No es una calle, no es una avenida, sino que lo fueron, por eso es que la sospecha es que no fueron asesinados ahí, sino que fueron a dejarlos en ese lugar, botados.
Exacto, es un camino de tierra bastante angosto que tiene prácticamente unos 2 o 3 kilómetros hacia lo que es el acceso principal de la ruta hacia Lampa. No tiene ningún tipo de iluminación, por lo tanto es un sector bastante oscuro. Y a un costado de este camino hay algunas parcelas y al otro lado, lo que es mirando hacia lo que es el sur poniente, se puede decir, está lo que es este humedal de Batuco, y en este lugar es donde fueron encontradas estas dos personas. Exactamente hay la posibilidad, una información de que estos cuerpos no hayan sido asesinados en este lugar, porque por lo menos los vecinos de este sector, de estas parcelas, señalaron que no han escuchado ningún ruido similar al uso de armas de fuego en esta zona. Por lo tanto, no se descarta que estas personas puedan haber sido asesinadas en otro punto y abandonados en este lugar. Ahora también es importante tener claro que tiene que tener claridad o precisión de que quienes cometieron este asesinato deben conocer estos terrenos, porque no es fácil llegar hasta este lugar. Si uno no cuenta con el conocimiento de esta zona o no cuenta con un sistema de GPS o mapa, no se puede acceder a esta ruta o no se conoce muy bien esta ruta, salvo quienes puedan acceder hasta este humedal de Batuco. Por lo tanto, hay un conocimiento previo de quienes cometieron este doble asesinato, cómo trajeron estos cuerpos hasta este lugar en horas de noche, aparentemente producto de que hay poca luz en este sector, y no despertarían mayores sospechas. Y eso es precisamente lo que se está averiguando, desde cuál podría haber sido el trayecto de estos dos cuerpos, si fueron uno más autos que llegaron hasta este lugar, y en definitiva, efectivamente, si estas dos personas tienen algún tipo de identidad que puedan apuntar, precisamente si son residentes de este sector o en definitiva son de otro punto de la región metropolitana.
Ahora vamos a quedar atentos, porque cuando uno hace el resumen, efectivamente en la zona de Batuco no es primera vez que aparecen cuerpos.
No es primera vez.
Claro, que los van a lanzar, los van a botar a esa zona, ha ayudado por la oscuridad, por la falta también de sistemas de seguridad propios, obviamente, de zonas más rurales. Así que vamos a quedar atentos. Rodrigo, el compromiso, si es que alguien habla dentro de la edición de Radiograma, usted nos interrumpe.
Claro que sí, y de hecho, como tú apuntabas, efectivamente hay muchas zonas como estas, con sitios heredazos, con pocos cierres perimetrales, muchos de ellos incluso, hay mucha acumulación de basura, y efectivamente esto es aprovechado precisamente por estos grupos criminales para estudiar estos terrenos y efectivamente dejarlos como zona de abandono, precisamente de víctimas fatales o de ajusticia propios del crimen organizado.
Gracias, Rodrigo. Quedamos
atentos.
Buenas tardes. Buenas tardes. El Ministerio Público pedirá la ampliación de la detención de Crazy Natch, detenido por su responsabilidad en dos homicidios. Uno de ellos fue el asesinato de una mujer en medio de un taco en la comuna de San Pedro de la Paz, tras no poder adelantar el vehículo donde iba la víctima. La policía reveló la peligrosidad del sujeto, además de su poder de fuego y su vinculación a bandas de narcotraficantes que tienen control territorial, fíjese, en la comuna de Cororel. Vamos a tomar contacto con José Manuel Lagos, está en Lota. José Manuel, buenas tardes.
Hola, Néstor, auditores, muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos en las afueras del Tribunal de Garantía de Lota. ¿Por qué? Porque si bien, claro, tú bien lo señalabas, el hecho de este crimen correspondiente a la víctima de Macarena Riveros, esta joven madre asesinada en medio de un conflicto vial, mujer de 33 años que murió asesinada, baleada en la comuna de San Pedro de la Paz. Bueno, resulta que este imputado, Marcelo González Campos, de 21 años, apodado como Crazy Natch, contaba al momento de ocurrir este homicidio con una orden pendiente de detención en medio de una indagatoria por un homicidio calificado, cuya víctima corresponde a un adolescente de 17 años, ocurrido a fines de mayo de 2024 en el sector Villa Ledén, en la comuna de Lota. Es por ello que su control de detención se desarrollará en esta comuna. Hoy se controlará la detención de Marcelo González Campos, de 21 años, apodado Crazy Natch, según la fiscalía, involucrado en participación directa en la muerte de Macarena Riveros. Hay que señalar que, claro, se trata de un delincuente de alta peligrosidad, vinculado a bandas de narcotráficos en la zona del Carbón. Respecto a la participación del imputado en el asesinato de esta joven madre de 33 años, oriunda de la comuna de Coronel, se refirió el fiscal Felipe Calabrano, de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos del Ministerio Público, y quien escuchamos a continuación.
Que habría participado en el homicidio de Macarena el 17 de agosto en San Pedro.
¿De qué manera?
Autor directo. Los antecedentes no los podemos poner en este minuto porque van a ser establecidos en la audiencia, pero son antecedentes bastante categóricos de su participación en el homicidio que ocurrió en San Pedro.
La detención de este sujeto, recordemos, se concretó durante la tarde de ayer viernes en Los Álamos, en la provincia de Arauco. Y de ahí que la familia de Macarena Riveros, la víctima de este homicidio en medio de un conflicto vial en la comuna de San Pedro de La Paz, también se refiriera a la captura del imputado. Dentro de ellos, la DIA habló con los medios de comunicación, quien espera que una vez finalizado el proceso judicial investigativo, este hombre logre tener presidio perpetuo. Hay quien también calificó como una lacra debido a que fue, claro, encontrado finalmente escondido en la provincia de Arauco. Escuchamos parte de esas declaraciones.
La lacra es un peligro para la sociedad. Si ya tiene delito, ¿cómo podía andar todavía libre? No logramos, esa parte es lo que no logramos entender. A lo mejor si esta persona hubiese estado tomada antes, a lo mejor no hubiese pasado esto. Yo sé que hubo personas, familias de él, que también lo tienen que haber encubierto, porque no es posible. Este gallo es de aquí, de Coronel, y lo vienen a encontrar para Arauco. Se andaba como una lacra escondido, como un ratón.
El gobierno, Néstor, auditores, también tuvo palabras para la detención de este individuo. Escuchamos al delegado presidencial de Biobío, Eduardo Pacheco, quien felicitó el trabajo del Ministerio Público y de la Brigada Homicida de las distintas unidades de la Policía de Investigaciones.
Esto es gravísimo, es inaceptable, lo condenamos de manera directa el crimen que ha sufrido Macarena hace ya más de una semana, y empatizamos con el dolor de su familia y también nos sumamos obviamente a que tiene que haber justicia en el caso de la muerte de nuestra compatriota.
Claro, hay que señalar que en este caso el gobierno a través del delegado ha mantenido contacto con familiares de la víctima en la comuna de Coronel. Ya hay que consignar que respecto al imputado, su control de detención se desarrollará de forma híbrida. Hay algunos intervinientes que seguramente participarán de manera remota y algunos de manera presencial. De hecho, en el tribunal lotino se encuentra este sujeto, se encuentra también su defensora penal privada. Hay algunos familiares que han llegado, familiares y cercanos del imputado, hasta las afueras del juzgado lotino, y también hace algunos minutos el magistrado Gonzalo Muñoz. ¿Por qué se desarrollarán en este caso los controles de detenciones a esta hora y no a primera hora, no en la mañana? Porque se trata del mismo magistrado que en el caso de los fines de semana, en este caso del día sábado, atiende y revisa audiencias de la comuna de Coronel. Aquello ya finalizó, comenzaron los controles de detención en la comuna de Lota, y se estima, ¿no?, que debido a la cantidad de antecedentes, los casos en los que está siendo investigado este individuo, finalmente el control quede para la parte final, ¿no?, de esta jornada. Ya la fiscalía anticipó, ¿no?, que solicitará ampliar la detención del denominado Crazy Nach, y se estima que la audiencia comience durante los próximos minutos. Néstor, auditores,
vamos a quedar atentos al resultado de esa audiencia. Gracias.
Buenas tardes.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Con Caja Las Andes, haz lo que quieras hoy y usa tus beneficios de telemedicina para afiliados, pensionados y cargas vigentes, y todo con costo cero. Úsalos tanto para atención general, consultas de especialidad o si necesitas atención de salud mental cada vez que lo necesites. Estés donde estés, incluso los exámenes preventivos, copago cero. Conoce más en cajalosandes.cl/hoy y úsalos. Caja Las Andes. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Vamos a ir hasta Temuco. La defensa de la familia sindicada de liderar una organización de lavado de activos y estafar a entidades para obtener créditos y dinero presentará un recurso buscando revertir la prisión preventiva de dos de los imputados detenidos en la denominada Operación Imperio en la Araucanía. En tanto, el Tribunal de Garantía de Temuco prohibió dar los nombres de los 41 formalizados en esta causa el día de ayer. Los detalles los tiene Esteban Arauz, de Radio Biobío en Temuco.
Fue el procedimiento por delitos económicos más importante en la región de la Araucanía, según lo señalado por el fiscal nacional Ángel Valencia, donde se incautaron vehículos de alta gama, joyas y otros elementos avaluados en más de 3.000 millones de pesos, donde 41 personas fueron detenidas, de las cuales, tras dos extensas jornadas de formalización, 15 quedaron en prisión preventiva, mientras que los restantes con cautelares de menor intensidad como arresto domiciliario total o parcial. Sin embargo, sobre 12 apeló de manera verbal, lo que deberá ser resuelto por la Corte de Apelaciones de Temuco. Por estricta instrucción del tribunal, se prohibió ventilar públicamente los nombres de la totalidad de los formalizados. Sin embargo, el clan familiar compuesto por el líder, su pareja, dos hermanos y su padre, quedó con la cautelar más gravosa. En ese sentido, el defensor de estos imputados, Dionisio Ulloa, confirmó que presentarán un recurso buscando revertir la medida respecto de dos de sus representados, al considerar que no tienen mayor vinculación de los hechos investigados.
No compartimos la resolución del tribunal, no obstante la aceptamos, pero vamos a presentar una apelación, al menos por dos de los imputados, que es la pareja de quien se ha sindicado como el líder. Entendemos que no hay antecedentes para poder vincular de manera concreta los ilícitos, y lo mismo respecto del padre.
Otro de los que quedó en prisión preventiva fue el abogado del Poder Judicial, sindicado como el asesor jurídico de la organización, que a la vez fue utilizado como testaferro, ya que bienes como una avioneta fueron inscritos a su nombre. El fiscal jefe Lautaro Enrique Vázquez dijo que fueron muchas las víctimas, sin estimar una cifra exacta.
Hay distintas víctimas. Están los bancos, distintos bancos que han sido afectados. Están las personas naturales a quienes se le ha usurpado su identidad. Hay financieras automotrices. En definitiva, determinar el número exacto no parece ser probable en este minuto, pero sí podemos decir que son muchas las entidades, el sistema financiero se ve afectado dentro de todo esto.
Además, el persecutor dijo que respecto de los imputados formalizados por el delito de lavado de activos, las penas van desde los 5 años y 1 día de cárcel, similar a lo que es el delito de estafa. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Fue recapturado el reo armado que se fugó desde el hospital de Arica. Andrés Bravo, de Radio Bio Bio en esa ciudad, tiene la información.
Se trata de un hecho ocurrido esta mañana en el hospital regional Dr. Juan Noé de la ciudad de Arica, por causa que se investigan. Un reo escapó desde el cuarto piso de este recinto hospitalario tras sustraer un arma de servicio de uno de los gendarmes que estaba custodiando a este sujeto, y logra la huida por el centro de la ciudad. Rápidamente se realizó un amplio operativo policial por parte de carabineros del GOPE, del OS9, y precisamente en calle Yungay se logra la captura de este sujeto. Precisamente carabineros entregó más antecedentes a través de el teniente coronel Cristian Ortiz.
Logrando, digamos, por las cámaras de los vecinos, lograr identificar que esta persona había ingresado a un domicilio que se encontraba abandonado en la calle Yungay. Por lo cual procedimos a ingresar con personal GOPE, OS9 y personal territorial, logrando dar con la captura y con la ubicación de esta persona que se encontraba privada de libertad.
A través de un comunicado, Gendarmería indicó que el sujeto de 27 años de nacionalidad peruana, de nombre Luis Loaiza Rosel, evadió desde el hospital regional pasada las 9 de esta mañana. La autoridad regional instruyó un sumario administrativo para indagar las circunstancias en que ocurrieron los hechos. En Arica, Bio Bio, la radio.
Una víctima fatal y varios lesionados dejó un accidente de tránsito de alta energía en la ruta de Los Ángeles a Nacimiento. Este hecho se produjo en medio de una fuerte lluvia. De Radio Bio Bio Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
El fatal accidente de tránsito se registró cerca de una conocida ex discoteca en la ruta de Nacimiento, cerca de Los Ángeles, kilómetro 6. Cuando colisionaron de alta energía dos vehículos menores, momentos además en que la zona precipitaba intensamente. Debido al fuerte impacto, una persona resultó fallecida en el lugar y otras 3 personas heridas de distinta consideración, como lo declaró a la radio el oficial inspector de bomberos de Los Ángeles, Sebastián Robles.
En el cual habrían 2 vehículos involucrados, en uno de ellos teniendo 2 pacientes, uno de ellos fallecido y el otro en paro cardiorrespiratorio, a lo cual inmediatamente se tomaron las medidas de realizar las maniobras de RCP. Una vez llegada la ambulancia del SAMU al lugar, se trabajó en conjunto de ellos, logrando trasladar a la paciente al Hospital Base Los Ángeles, junto con personal SAMU y personal de carabineros en el lugar.
En el lugar trabajó también personal del SAMU para derivar los heridos, uno de ellos de gravedad, hasta el Hospital de Los Ángeles. Asimismo, efectivos de carabineros de la CIAT efectuaron los peritajes de rigor en este accidente. El tránsito estuvo interrumpido por más de 3 horas en el sitio del suceso. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En octubre se llevará a cabo el juicio oral por el atropello de Gabriel Celedón, el menor de 7 años que murió tras ser impactado por una conductora sin licencia en un paso peatonal y a metros de un retén de carabineros en Valdivia. La información la tiene Andrea Solís de Radio Bio Bio en esa ciudad.
El trágico accidente ocurrió en junio del 2024, cuando el menor junto a su abuela transitaban por Avenida Los Boldos en el sector Isla Teja, en la capital regional de Los Ríos. Momento en el que fueron atropellados mientras cruzaban en un paso peatonal a metros de un retén de carabineros. Tras el impacto, el niño murió y la mujer quedó en estado de gravedad. Es en ese contexto que el tribunal determinó que el juicio oral se desarrollará el próximo miércoles 8 de octubre, según lo indicado por la abogada querellante de la familia Celedón, Ryan Salas, agregando que buscarán que la imputada sea condenada de acuerdo a los hechos.
Se nos notificó ya la fecha del juicio oral, que se va a realizar el 8 de octubre. Nosotros insistimos, ¿cierto?, en la culpabilidad de la imputada. Nosotros hemos trabajado durante ya más de un año. Entonces nosotros insistimos y vamos a presentar todo y nuestro trabajo va para que aquí haya una condena.
Según la abogada, el juicio oral se realizará en 3 días, comenzando el 8 de octubre a las 9 de la mañana. Por otra parte, la imputada por el fatal atropello de Gabriel Celedón continúa en prisión preventiva, medida que ha sido ratificada por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Con la caja mágica de Caja Los Andes, crea recuerdos que caben en el corazón. Durante el mes de la niñez, usa tu beneficio de 70% de descuento en entradas para FanFest, el gran festival de teatro familiar que vuelve con historias mágicas, títeres, danza y teatro del mundo. Además, no te pierdas tus beneficios en educación, salud, panoramas y recreación para pasarlo bien en familia. Encuentra más información en cajalosandes.cl/caja-mágica. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
La información está primero en Radio Brahma.
Son 73 mil millones los que se destinarán al plan operativo de reducción de listas de espera. La titular de la cartera de salud, Jimena Aguilera, presentó este sábado el presupuesto que beneficiará a 29 servicios de salud del país. Catalina Alfaro tiene los detalles.
Esta jornada la ministra de Salud, Jimena Aguilera, anunció un nuevo presupuesto de 73 mil millones de pesos para servicios de salud del país, en el marco del plan operativo de reducción listas de espera. En esa misma línea, desde la cartera anunciaron el cumplimiento en el protocolo de acuerdo de la Ley de Presupuestos 2025, destinado a recursos extraordinarios para abordar la reducción de listas en salud pública. Asimismo, señalaron 181 mil nuevas atenciones de salud para cirugías, consultas de especialidad, radioterapia y quimioterapia, priorizando a quienes tienen mayor tiempo de espera. Frente a ello, la ministra señaló que se espera reducir la demora en atención de los pacientes en una mediana de 200 días aproximadamente.
Llegar a la mediana de 200 días de espera en cirugías y en consultas de especialidad, mientras que algunos servicios de salud ya han logrado, es un gran desafío y esperamos que la mayor parte de los servicios logren alcanzar o acercarse a esa meta.
En una primera etapa del plan iniciado el 15 de agosto, se designó el presupuesto de 37 mil millones a 29 servicios de salud del país. El mayor monto fue destinado al Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, seguido por las regiones de O'Higgins y Ñuble. Este anuncio se suma a los 24 millones de pesos destinados a la ley SAP de FONASA, el que se refiere al sistema de acceso priorizado que busca reducir las listas de espera para intervenciones que no están cubiertas por el GES. Desde el Ministerio anunciaron que la segunda etapa de distribución de los recursos será en octubre, según el avance de cada servicio de salud. En ese sentido, el subsecretario de redes asistenciales, Bernardo Martorell, afirmó que este plan contempla un porcentaje de pacientes en lista de espera.
La eficiencia que vamos a medir tiene que ver con el número de pacientes y los costos asociados a atender a esos pacientes.
Por su parte, desde el Ministerio recalcaron que durante el 2024 lograron realizar más de 1 millón de cirugías a nivel país, así como también 56 millones de atenciones en sistemas de salud primario. En esa línea se destacó esta jornada que, en el caso del Hospital San Juan de Dios, el monto asignado es de 570 mil millones de pesos y permitirá beneficiar a 224 pacientes quirúrgicos y a 2.639 pacientes en consultas médicas en un periodo de al menos un mes y medio. El gobierno regional de Los Lagos se encuentra aprobando en tribunales civiles que la garantía por los 1.200 millones traspasados a la corporación Kimun es real, luego que el presidente de dicha institución, Jaime Wincahue, afirmara que esta era falsa. Wincahue está formalizado por lavado de activos y fraude al fisco en medio del caso Convenios. Los detalles los tiene Damaris Ubiabre, Radio Bio Bio en Puerto Montt.
En 2023, el gobierno regional de Los Lagos demandó a la corporación Kimun y solidariamente a Jaime Wincahue como presidente de dicha institución, buscando que se restituya los 1.200 millones de pesos que se traspasaron en medio del convenio por saneamiento de tierras que terminó en una investigación criminal. Recordemos que el GORE culminó anticipadamente el convenio por orden de Contraloría, pero apeló además a que no hubo avances en el programa, por lo que debe restituirse el monto completo. Sin embargo, la causa civil no ha avanzado durante el 2025, porque funcionarios del GORE están declarando para probar que el pagaré entregado por Kimun es real, luego que Jaime Wincahue apelara a que puede ser un documento fraudulento. En su respuesta a la demanda a la que tuvo acceso la radio, sostiene que, en efecto, aparece una firma del suscrito con mi huella, pero a mediados de diciembre de 2022 recibo una llamada telefónica de un funcionario diciendo que era imperioso concurrir a firmar un documento a la brevedad por cuanto de eso dependía la transferencia del recurso ya adjudicado. Concurrí y me indicó que firmara un documento que se encontraba en blanco y que él llenaría para luego realizar la transferencia. Al respecto, el gobernador regional Alejandro Santana declinó referirse a ello, señalando que están utilizando todos los medios para probar la veracidad de los hechos. Sobre la esperanza de recuperar los 1.200 millones de pesos, esto dijo Santana.
Se ocuparon espacios vacíos de controles para cometer presuntos delitos. Nosotros como gobierno regional estamos comprometidos para que eso no pase y eventualmente se pesquise con mucha prontitud y lo que pueda o no se pueda hacer para recuperar, lo que se pueda o lo que no se pueda subsanar, será materia, digamos, del trabajo que están realizando los tribunales, los querellantes y también el gobierno regional.
El gobierno regional de Los Lagos presentó un listado de funcionarios que se mantienen de la anterior administración, quienes podrían testificar de la veracidad del pagaré que Kimun otorgó para recibir la transferencia. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Hay información policial que está ocurriendo en este momento en el centro de la ciudad de Concepción. Verónica Valenzuela, te escuchamos.
Claro, para dar cuenta de un hallazgo que se realizó en pleno centro de Concepción, donde delincuentes estaban realizando un hoyo en la pared de una joyería para ingresar y robar. Todo esto, ¿dónde? En pleno centro de Concepción, ya a un costado de la municipalidad de Concepción. Se trata de la joyería Aurus, que está ubicada justamente al costado de la municipalidad Benquista, en calle O'Higgins. Delincuentes estaban realizando un orificio por el lado del estacionamiento de la municipalidad, ubicado por calle Rengo. Según la información que hemos podido recabar, este hoyo no habría llegado hasta la joyería, no habrían terminado el trabajo los delincuentes, pero sí, incluso hemos accedido a imágenes que dan cuenta de este trabajo que se encontraban realizando los delincuentes para ingresar a esta joyería Aurus, ubicada a un costado de la municipalidad de Concepción. Nosotros nos mantenemos en el lugar donde también ya llegó personal de carabineros para seguir ampliando esta información que está en completo desarrollo. En Concepción, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
El gobierno regional de Los Lagos tendrá que pagar más de 1.000 millones de pesos a una empresa por demoras en expropiaciones que atrasaron todo el proyecto. Consejeros regionales responsabilizan al Servio, mientras que este último apunta al Gore como responsable. Los detalles los tiene Camila Báez de Radio Bío Bío en Osorno.
La directora del Servio en Los Lagos, Isabel de la Vega, respondió a cuestionamientos emanados desde el gobierno regional a propósito del pago de una millonaria indemnización en que tendrá que incurrir el Gore por los trabajos efectuados en Avenida República, en Osorno, hace más de 6 años. Ya a fines de 2024, la Contraloría General de la República había dictado que el Gore asumiera el pago de más de 1.000 millones de pesos por las demoras en que incurrió la empresa a cargo por la tardanza en las expropiaciones que debían llevarse a cabo. El consejero Francisco Reyes argumentó que existió negligencia por parte de Servio, lo que su directora, Isabel de la Vega, negó rotundamente.
Tendría que especificar que cuáles son las negligencias que él establece, pero no, nosotros no tenemos negligencia establecida. Podrían haber sumarios administrativos para ver las responsabilidades, pero no lo hay en este caso. La demora ahora de la negligencia de por qué no se entregaron las platas, no tengo yo cómo explicarla porque depende del gobierno regional esa demora. Nosotros mandamos la información oportunamente.
La situación se remonta a 2018, cuando inician los trabajos, a la vez que continuaban los procesos de expropiación que requería la obra. Fueron estos procesos los que tardaron más de lo previsto, generando tardanza en la ejecución. Si bien desde el Consejo responsabilizaron a Servio, desde Servio aclaran que es la manera usual de avanzar con este tipo de proyectos y que los recursos para las expropiaciones tardaron en llegar desde el Gore.
Nosotros hoy día lo que estamos definiendo es que no, los proyectos con el gobierno regional no vamos a iniciar ningún proyecto nosotros si es que no están las expropiaciones terminadas, porque ahí hubo una demora inicial en el tema de las expropiaciones. Nosotros informaron los procesos de expropiación al gobierno regional y el financiamiento de hacer esas expropiaciones se demoró más de un año. Y se inició la obra, se me cometió el error, pero eso se venía haciendo antes, se iniciaban las obras por etapas y por etapas desde el punto de vista de las expropiaciones.
Cabe recordar que algunos consejeros de la provincia se reunieron con la empresa Hurtado a cargo de este proyecto previo a la votación en consejo respecto del pago de la indemnización, la que se realizará el próximo 8 de septiembre. Allí se zanjará si se pagan los 1.030 millones de pesos, mermando con ello el presupuesto para otros proyectos en la región, o bien se recurre a instancias judiciales. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Pese a una leve mejoría a nivel nacional, Valparaíso y Viña del Mar se ubicaron entre las 10 comunas de la región de Valparaíso con mayor cantidad de homicidios durante el 2024. Esto luego de un informe anual publicado por el Ministerio Público, donde más se da cuenta en homicidios en contexto de crimen organizado. Viña del Mar y Valparaíso también se ubican en los primeros lugares. Los detalles los tiene Valeria Zapata.
Si bien el Ministerio Público, en su informe anual de homicidios del año pasado, informó que durante el 2024 se contabilizaron 3.578 homicidios entre los consumados, frustrados y tentados, lo que representa un 3% menos en el 2023, la región de Valparaíso arroja algunos indicadores preocupantes. En el reporte que entrega el ente persecutor, Valparaíso y Viña del Mar aparecen entre las 10 comunas con mayor frecuencia de víctimas de homicidio, ubicándose en el cuarto y séptimo lugar, respectivamente con 37 y 34 homicidios. En el caso de Valparaíso, que en el 2023 registró 30 casos, la cifra representa un aumento del 23%, mientras que Viña del Mar se mantuvo sin variaciones de un año a otro. A nivel territorial y en el apartado de víctimas de homicidios consumados en contexto de crimen organizado, Viña del Mar se ubica en el quinto puesto de mayor proporción de víctimas asociadas a este fenómeno, con un 24%, y Valparaíso en el noveno lugar con 19%. Respecto a este último punto, para la directora ejecutiva de Volpe Consulting, Pilar Lizana, las características regionales han empujado al alza de homicidios asociados al crimen organizado al tratarse de una zona puerto.
El hecho de ser una zona puerto con tantas conexiones globales, sobre todo como es el puerto de San Antonio, genera obviamente un interés por parte de grupos criminales transnacionales, porque ya estamos viendo que el puerto de San Antonio se utiliza.
Pese a advertir algunas alertas respecto a adolescentes víctimas o imputados por homicidio, el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, miembro de la Comisión de Defensa, dijo que el trabajo mancomunado ha permitido disminuir las cifras. Por el contrario, el concejal del Partido Republicano, Miguel Vergara, acusó un abandono de las autoridades y cuestionó el informe, aduciendo que no se acerca a la realidad tangible.
Acá se está recuperando la seguridad calle a calle y esta alza de homicidios hoy es una baja en los homicidios.
Es un reflejo directo del abandono que sufre la ciudad por parte del gobierno y la administración. A mi parecer, esos informes no se acercan a lo tangible.
También la región es una de las que concentra más víctimas extranjeras de homicidios consumados, con 16, lo que representa un 7% del total nacional. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
Disconformes con las conclusiones desde la oposición, volvieron a arremeter contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, por el proceso de reconstrucción tras el mega incendio. Parlamentarios muestran apertura para rechazar las conclusiones del informe de la Comisión Especial Investigadora por no hacer valer las responsabilidades políticas. Nos cuenta más de Radio Biobío en Valparaíso, Nicolás Ondonoso.
Siguiendo será hasta las próximas semanas, donde la Cámara de Diputadas y Diputados votará el informe con las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora por el proceso de reconstrucción del mega incendio que afectó al Gran Valparaíso. La oposición sigue tras el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Recordar que en el texto, parlamentarios de oposición buscaron, sin éxito, exigir la renuncia del secretario de Estado y de la ministra de Desarrollo Social y encargada del proceso de reconstrucción, Javiera Toro, lo que no prosperó por la mayoría circunstancial oficialista en la instancia. En los últimos días, las críticas se han azuzado luego que el secretario de Estado sostuviera que él es el ministro de Vivienda, no jefe de la reconstrucción. El diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, como presidente de la investigadora, se abre a que desde la colectividad y la oposición voten en contra del informe al no hacer valer las responsabilidades de Toro y Montes, y tampoco descarta el estudio de una acusación constitucional en contra de ambos ministros.
La única forma de hacer valer la responsabilidad política, tanto del ministro de la Vivienda como de la ministra de Desarrollo Social, es votando en contra del informe. El tema que vamos a evaluar para ver cómo vamos a votar finalmente. Eso no quita que cualquiera de los diputados puede reunir las firmas para presentar una acusación constitucional.
Reiterando que el oficialismo blindó al gobierno durante la votación de las conclusiones, el diputado tuiteado citará, como en reiteradas ocasiones, a ambos secretarios de Estado a las comisiones de Vivienda y Desarrollo Social.
Vamos a seguir insistiendo en que los ministros se hagan responsables de la lentitud de la reconstrucción. Pediremos citar al ministro Montes a la Comisión de Vivienda para exigirle avances más rápidos y concretos. En la Comisión de Desarrollo Social ya solicitamos la concurrencia de la ministra Javiera Toro para que explique y restituya lo que corresponde a más de 70 familias arrendatarias.
Si bien reconoce que la reconstrucción ha sido lenta, el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, cuestiona a la oposición por insistir en hacer caer ministros.
Un aspecto es reconocer que la reconstrucción ha sido lenta y eso ha afectado a las familias, y en eso estamos todos de acuerdo. Y un asunto distinto es esta insistencia por parte de la derecha en hacer caer ministros, autoridades, porque da la impresión que están más concentrados en eso que en aportar a la reconstrucción y al bienestar de las familias.
En el informe de conclusiones se remarcó que existe un avance insuficiente en el proceso y una falta de claridad en definiciones y cifras oficiales. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
¿Aló?
Hablo con la señorita Agustina Ramírez.
Sí, ¿quién eres?
Soy yo, el cobro fantasma. Esa comisión por cada giro, ese cargo por compra internacional que nunca viste venir. Estoy ahí todos los meses, en cada cobro de mantención.
Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas. Giros gratis, sin cobro de mantención y sin cargo en compras internacionales. Descárgala y usa la TAP ahora. Vigencia hasta el 31/12/2025. Para más detalles, ingresa a la web TAP. Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir tarjetas de pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los registros de emisores de tarjetas que lleva la CMF en www.cmfchile.cl.
Si tu motor falla en la carretera, tranquilo. Con el seguro de auto consorcio, tienes grúa para traslado y asistencia 24/7 en caso de cualquier problema. No lo pienses más, contrata hoy tu seguro de auto, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Vamos a ampliar la información de este accidente de tránsito con víctimas fatales en Los Ángeles. Mario Tapia.
Hace pocos minutos se ha informado en Los Ángeles que a dos ascendieron las víctimas fatales del accidente de esta mañana, donde impactaron dos vehículos menores en la ruta Nahuel Buta, o Camino Nacimiento, cerca de Los Ángeles, a la altura del kilómetro 6. Allí, por circunstancias que aún se siguen investigando, impactaron de alta energía dos vehículos menores, falleciendo una persona en el sitio del suceso. Luego otra fue derivada grave durante esta mañana, como informamos, hasta el hospital de Los Ángeles, donde dejó de existir también, según se ha informado por parte de carabineros, que ha confirmado esta situación. A dos víctimas fatales entonces, este accidente de tránsito que deja esta situación trágica en Los Ángeles debido a circunstancias que se investigan, una colisión frontal entre dos vehículos menores que aún se investiga por parte de la CIA de carabineros. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
El Ministerio Público ordenó a la Policía de Investigaciones investigar presuntos delitos de tráfico de influencias en los tratos directos de la Municipalidad de Ancud con una empresa privada para el retiro de basura. Los detalles los tiene Franco Bustamante, Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Recordemos que esta comuna ha presentado serios conflictos con sus residuos por no contar con relleno sanitario a disposición, debiendo trasladarlos a Los Ángeles en la región del Biobío y a Puerto Varas, donde han sido valorizados por la empresa Remap S.P.A. por trato directo con la Casa Edilicia Ancuditana, lo que se ha dado en tres oportunidades y donde habría existido tráfico de influencias por cual inició diligencias la Policía de Investigaciones. Y al respecto se refirió el administrador municipal de Ancud, Raúl Manzano.
Nosotros no tenemos ningún funcionario nuestro que esté vinculado a la empresa, porque obviamente que ahí sí habría un conflicto, pero no existe tal. Y la verdad es que siento que más bien hay una denuncia irresponsable con respecto a este tratamiento.
Desde la Municipalidad de Ancud también señalaron que están abiertos a entregar la documentación que sea necesaria ante la investigación que desarrollará Fiscalía en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Contratar el seguro de hogar Consorcio hace que tus paseos y esos viajes lejos de casa se sientan mucho más tranquilos. Porque con el seguro de hogar Consorcio tendrás la mejor protección en caso de robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La Corte Suprema ordenó investigar si la reunión que el fiscal nacional Ángel Valencia sostuvo con Andrés Chadwick y Luis Hermosilla se ajustó a la ley de lobby, acusando a la Fiscalía Nacional de haber incurrido en un acto ilegal y arbitrario. Las denunciantes y los diputados comunistas Luis Cuello y Boris Barrera advirtieron que sería un atentado contra la democracia si no se transparenta dicha cita. Los detalles se los tiene Javier Pardo.
Nuevamente los focos recaen sobre el fiscal nacional Ángel Valencia, luego que el máximo tribunal ordenara investigar si el encuentro que sostuvo con el exministro del Interior Andrés Chadwick y el abogado imputado en el caso Audios Luis Hermosilla se ajustó o no a la ley de lobby. Recordemos que dicha reunión se produjo semanas después de que Valencia asumiera como fiscal nacional, hace ya 2 años, ocasión que según su propia versión tuvo como finalidad limar asperezas. La situación motivó a los diputados comunistas Luis Cuello y Boris Barrera a acudir al ente persecutor para determinar si se vulneró la ley de lobby al no registrarlo oficialmente. En primera instancia, el fiscal nacional, subrogante en ese entonces Héctor Barros, rechazó el requerimiento de los parlamentarios, lo que llevó a que estos presentaran un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, acusando al organismo de no aplicar la normativa correspondiente en este tipo de casos. Frente a ello, la Corte Suprema concluyó que la Fiscalía Nacional ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario, ordenando investigar si hubo incumplimiento de la ley de lobby. Tras la decisión, el diputado Luis Cuello enfatizó que nadie está por sobre la ley, mientras que su par Boris Barrera advirtió que de no aclararse la reunión entre Valencia, Chadwick y Hermosilla, se pondría en riesgo la democracia.
Acá lo que corresponde es que se cumplan las resoluciones de la justicia y también este fallo contribuye a asentar el principio de igualdad ante la ley. Nadie está por sobre la ley. Lamentablemente lo que hizo al principio la fiscalía fue establecer una suerte de privilegio para una autoridad.
Creemos que es un atentado a la democracia el que el fiscal nacional realice reuniones y no las transparente.
El fallo reactivó el debate sobre la ley de lobby, cuyo propósito es transparentar las gestiones de intereses particulares ante las autoridades. En esa línea, el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, fue categórico al afirmar que la normativa actual es deficiente y advirtió que resulta casi imposible acreditar que el jefe del Ministerio Público haya incurrido en una ilegalidad.
Tenemos una ley tan mala que no va a haber ninguna sanción, porque no se va a poder demostrar ninguna ilegalidad, porque basta con que se afirme que el que tuvo la idea, el que hizo la citación, fue la autoridad, en este caso el fiscal Valencia, para que no sea necesario ni obligatorio dejar ningún tipo de registro.
Con la resolución ejecutada, el próximo paso será que el Ministerio Público designe mediante sorteo a 3 fiscales regionales, quienes deberán determinar si corresponde o no abrir una investigación administrativa en contra del fiscal nacional Ángel Valencia.
En Radiograma, resumen de noticias.
El Ministerio Público pedirá la ampliación de la detención de el hombre acusado de asesinar a una mujer en un incidente vial en la comuna de San Pedro de La Paz. Encontraron 2 cuerpos en Batuco, uno tiene una herida en la cabeza y el otro está amarrado.